RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta nueva emisión de Palabreando con Sofía. Un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización tenemos a Estefan Hernández y Fabio Olarte, quien les habla en la dirección y conducción del programa Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. Hoy vamos a hacerle un poco de gala al ejercicio de conversar, de palabrear, con lo que se denominaría por algunos pensadores y literatos con la mismidad, la potencia del soliloquio, la potencia del monólogo, la potencia también de la reflexión que se da sobre tantos elementos de acceso masivo a la información que nos demanda también pausar un poco, ¿no? De alguna forma todo eso que Byung-Chul Han reivindicaba como la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, donde nos explotamos a nosotros mismos con el afán de considerar que esa es la producción del éxito, la producción de masas, lo que inclusive ahorita puede ser como un pequeño spoiler, como se dice hoy día, un poco el concepto de hombre masa, un poco criticado por supuesto del autor José Ortega y Gasset, que les habla un poco de spoiler porque muy pronto la gran revista de Occidente, una revista fundada en 1923 por el mismísimo José Ortega y Gasset, que hoy en día está bajo la dirección de su hija en la Fundación Ortega Marañón, tendrá también una vinculación con nuestro sello editorial UNAD e igualmente con nuestra biblioteca, y también se habla de un centro de pensamiento, una dimensión muy importante, en especial porque esa revista, y sirva aquí digamos hablar un poco al respecto, es importante entre otras cosas porque fue el acceso al público hispanohablante de grandes autores de la época. Fue un gran esfuerzo de Ortega y Gasset para tratar de acercar autores como Heidegger, Husserl, entre otros grandes traducidos al español, para hacer esa aproximación, ese diálogo en ese momento entre los pensadores españoles y la Europa, que en ese momento también florecía con una gran importante producción filosófica. Esto es para la posteridad, porque muy seguramente será un proyecto del cual, pues, si ya lleva un siglo, quién sabe en la UNAD también cuánto tiempo nos acompañe. Pero también conectaba un poco este asunto en la medida de que es una revista que aún mantiene el formato físico. Y se me venía un poco a la reflexión durante las conversaciones al respecto, ¿qué implica el formato físico? Yo personalmente soy editor independiente también, tengo mi propia editorial, El Búho Solar, me encantan los formatos físicos, soy bibliófilo, me encanta coleccionar libros, pero cada vez más este mundo digital nos exhorta, nos interpela, es casi que imposible de evadir. De alguna forma cada vez los avances, por más que hayan unos afectos a la tradición, por más que exista por supuesto un rol muy significativo del papel del educador, en este caso por eso hablamos de educar en tiempos de inteligencia artificial, pues cada vez es un escenario más retador, porque de alguna forma está la posibilidad de ser herramienta o ser instrumentalizados por la herramienta, un acceso de la tecne, ¿sí?, en ese concepto griego. Y aquí lo que venimos como a conversar un poco es el retorno a la poiesis. La poiesis, literalmente, aunque lo asociamos al género lírico, quiere decir creación. Es el concepto por excelencia que los griegos daban para el acto de crear. Y pareciera que esas miradas a esos milenios antes de Cristo van volviendo a retomar cierta relevancia, cierta importancia en un mundo cada vez más hiperconectado, cada vez más acelerado, cada vez donde la información es masiva, pero a la vez es falseable. Cada vez donde el algoritmo, yo sí tengo una posición, digamos, política, por decirlo así, no en el término partidista, sino que sí considero que denominar inteligencia artificial a la inmensa evolución de los algoritmos es una posición política, entre otras cosas porque la inteligencia es una facultad humana, ¿sí? Que se ha tenido muchos parangones, ¿no? Uno puede revisar el diccionario filosófico de Ferrater Mora y pasa desde la noción de entendimiento, por la noción de la razón, la noción de la psicología, que habla de varias facultades de la inteligencia. Es un intus legere, tiene varias etimologías. A mí me gusta la de intus legere, que es leerse a sí mismo. Entonces, en esa condición humana de la inteligencia, cuando los algoritmos con amplio desarrollo también se denominan inteligencia y además artificial, podríamos incluso decir que es un pleonasmo, ¿no? Porque pues, lo artificial es lo del hombre y la inteligencia es del ser humano, es propia del hombre. Pero digo que es una posición política por todo lo que ha implicado respecto a temores que siguen creciendo y con mucho fundamento, por ejemplo, de bueno, ¿cuál es el papel del educador? ¿Cuál es el papel de las ciencias humanas, de las ciencias sociales? ¿Cuál es el mismo papel de la filosofía? Sitúa un algoritmo que ya son muchos, ¿no? Y que son ya cada vez pululan más y evolucionan. Le preguntas cosas y te responden en tiempos de una agilidad y una velocidad tan vertiginosa que abruma, ¿no? No hay erudición posible frente al mundo de la inteligencia artificial. Entonces va cada vez uno empezando a reflexionar, por ejemplo, cuál es el destino de la escritura. No son pocos los académicos, inclusive las universidades a nivel mundial, que ya están desistiendo de los temas de tesis de grado, de documentos monográficos, porque en efecto está demostrado que con inteligencia artificial es muy sencillo desarrollar un documento monográfico. Entonces, ¿cuál es el papel del educador? Particularmente en una universidad como la UNAD, que se ha adelantado, digamos, a estos escenarios desde el escenario de la virtualidad, cada vez más el sujeto virtual, que en principio generaba cierto rechazo, cierta distancia, pero poco a poco ese sujeto virtual se ha convertido en una nueva forma de comunicación y cada vez más potente. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando uno habla de una universidad a distancia, lo que se da cuenta con este tema de la mediación tecnológica es que acorta las distancias. Entonces puede uno llegar a conversar con estudiantes de Leticia, puede conversar con estudiantes en Putumayo, puede dialogar con estudiantes del norte de Santander o puede inclusive dialogar con estudiantes en otros países del mundo. Entonces, la noción de a distancia, que también cuando se entiende como herramienta y no como algo que instrumentaliza al sujeto, también sirve para cortar distancias a partir de tampoco peyorativizar el concepto de virtualidad, ¿no? Es importante avanzar en esa dirección porque es lo que nos está imponiendo en este momento el escenario. Y claro, cuando hablo del papel del educador, no solo me refiero a los niveles de mediación, ¿sí? No solo me refiero a cuál es la relación de este tipo de educación con la educación presencial, que por supuesto hay defensores con muy buenos argumentos de la importancia del contacto con los estudiantes, pero también es importante pensar en que estos tipos de mediaciones también permiten la particularización de la relación en una relación que por supuesto también hay que entender desde las nuevas lógicas dinámicas sociales que también está teniendo las nuevas generaciones y sobre todo para dónde va la educación. Hace poco Bill Gates, el gran multimillonario, hablaba de que estamos, y este programa podrá quedar para el tiempo con esa reflexión, estamos a puertas del fin del ser humano como un actor laboral. Es decir, que ya todos los trabajos en muy poco van a ser realizados por los avances tecnológicos. Entonces ya uno no solo ve el ChatGPT, ya uno no solo ve el Gemini, ya uno también observa, por ejemplo, la robótica china, ¿sí? Que es una cosa impresionante en tantas dimensiones que cada vez más se aproximan a la noción mecánica. Y eso es un retorno a la naturaleza mecánica del ser humano. Pero puede esta forma, esta superficialidad, inclusive esta locomoción, inclusive esta, entre comillas, inteligencia, esta capacidad algorítmica de aparentar lo humano, ser lo humano, ¿qué pasaría con la educación en este caso? Y es una reflexión que sigue rondando, en especial porque también son muchos los medios de comunicación a nivel del país, a nivel de inclusive internacionales que ya hablan de las carreras que no se deben estudiar. Hace poco en un medio de comunicación privado leía yo que hablaban de que las carreras que no se deben estudiar por esa perspectiva que hay entre la educación y el mercado laboral. Y entre ellas aparecían, por supuesto, la de siempre, la filosofía, aparecía historia, aparecían varios elementos y uno se pregunta la teleología, la finalidad, la autorrealización, la construcción del conocimiento debe debe obligatoriamente ser un producto del mercado? Esas son como parte de las reflexiones significativas con las cuales vamos a seguir como provocándolos para hablar un poco de cuál es el papel de la educación en tiempos de inteligencia artificial. Ya regresamos con más de Palabreando con Sofía. Vamos a un breve corte institucional y ya retornamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retornamos a Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual, la emisora de la UNAD para la audiencia global en línea, con un saludo muy cálido, precisamente a propósito de las mediaciones virtuales, al público orbital que nos escuche de diferentes partes del mundo en esta reflexión que es común, pero que es siempre importante dar porque cada vez se va de alguna forma, podemos decir, opacando el papel del humano frente a la dinámica educativa. Entonces, todo el primer bloque nos la pasábamos como insinuando algunos de los rasgos en muy de forma muy breve, muy general, de cuál es el papel de la educación. Ahora vamos a avanzar un poco en estricto sentido a revisar cuál es el papel del educador y cómo es este tema del tiempo. Y vamos a ponerle una dimensión algo filosófica también, no la sistematicidad rígida de la filosofía, sino un autor que suele ser de los que más atrae en la filosofía, que es Friedrich Nietzsche, con esas nociones que también trae la antigüedad, que adapta a su propia realidad filosófica dionisíaca, el Dionisios crucificado, entre otras, ese concepto del eterno retorno. Y pareciera que este Uroboros, este eterno retorno de lo igual, tuviera un papel importante en la dinámica de la historia. Y con esto le hago un pequeño guiño al doctorado en cliodinámica que también está abriendo la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y es bueno, revisemos la historia en perspectiva, ¿sí? Hacia el futuro, también desde los distintos lugares de enunciación donde se construye la historia, pero también en retrospectiva. Miremos hacia atrás qué nos trae el futuro. Y yo creo que es un tema importante para los educadores hoy, hacer esa mirada al reto, a la antigüedad, hacer esa mirada a la oralidad, hacer esa mirada a la posibilidad del contacto. No me refiero a necesariamente el contacto físico, porque ya digamos que es también romper con algo que es inevitable, pero sí el contacto por lo menos de la palabra, del símbolo, de la representación, sea escrita, sea dialogada, pero de alguna forma es un retorno a esos principios con los cuales el educador debe plantearse unos retos distintos a la transmisión vertical del saber. Decíamos al principio, y creo que pues es algo irrefutable, que la erudición ya de alguna forma se volvió un mecanismo anacrónico e inclusive casi que obsoleto. Es decir, uno puede acumular la cantidad de información que quiera, pero siempre un ordenador, una inteligencia artificial va a ser mucho más rápido y por lo menos mucho más amplio y mucho más, quizá no profundo en el marco de la reflexión, pero sí va el término en estricto sentido de la transmisibilidad del saber, de decir, yo soy un sujeto de saber como docente, tú eres un estudiante, que funciona como un depositario, ya es algo que se vuelve extremadamente relativo. Entre otras cosas porque esa información también no solo está en los niveles de inteligencia artificial, sino en otras formas de comunicación. Entonces yo uno escucha hablar de Sienstuber, escucho uno hablar de, bueno, algunos influenciadores, por ejemplo, en el campo de la filosofía, que pueden tener 800, 900 mil, 1 millón, 2 millones de seguidores, que hablan de autores, que hacen teatro y a la vez lo mezclan con la filosofía, que tienen otras formas de comunicarse, que no es simplemente la verticalidad instruccional, siéntate, dime lo que yo quiero escuchar, plantea que yo soy quien te evalúa y de alguna forma yo soy quien crea las condiciones del saber y también el juez que determina si tú obtuviste un saber de esta relación. Eso ya está muy mandado a recoger y uno se encuentra con estudiantes con unos niveles de conocimiento, de productividad, de elementos muy significativos con los cuales uno dice, bueno, se está retornando a ese plano de la oralidad, así como también se encuentra con aquellos que pues, ya abusan un poco de la herramienta de inteligencias artificiales para la creación de ensayos. Y yo creo que todos los docentes pasamos por ese reto de leer un ensayo, además porque los algoritmos también evolucionan, ¿no? También aprenden. Entonces, al principio de la inteligencia artificial, era identificable un ensayo de una inteligencia artificial por la forma, la estructura en que hacía los párrafos, por los encabezados, pero pues ya no, ya de alguna forma alguien que le pregunte y le dirija esa escritura al algoritmo, pues el algoritmo también va evolucionando en esa escritura. O sea, el algoritmo tiene la capacidad de aprender, pero no de crear. Y ese es el tema importante del papel del docente. Entonces, las formas de comunicación, inclusive todo el arte retórica, que en su momento también tiene sus detractores, yo creo que vuelve a tener un papel crucial en el docente. Ya pasamos de ser el suministrador, si se me permite la palabra, a ser el mediador del saber. Es decir, en este caso, la persona que genera las condiciones para retornar al sabor del saber. Máxime cuando ya se está agotando un poco el paradigma de la educación como objeto del mercado, que es un paradigma relativamente reciente, tuvo quizás su auge en el siglo XX, donde la gente empezó a educarse para trabajar. Sí, entonces ya un momento de la historia, ¿sí?, donde la educación no era un escenario para crear las condiciones técnico-laborales para lograr un mejor trabajo y una oportunidad de vida. Ese es sobre todo el vertiginoso papel que tuvo siglo XX y siglo XXI. En el siglo XXI nos vuelve a retar, ya cada vez nos dicen, oiga, pero es que educarse no se vuelve de alguna forma un modus vivendi, ¿sí? Hay relaciones de mercado, hay otras cosas, o sea, usted trabaja para ser un empleado de cierto nivel, entonces ya la educación vuelve a retornar un poco al aspecto ético de educarse, para eso que también Aristóteles identificaba como lo más cercano al concepto de felicidad, a ese abstracto concepto de felicidad que es el concepto de autorrealización, la autorrealización del ser. El superar el paradigma del mercado como modelo de autorrealización implica retornar inclusive a esa noción peripatética de escuela. A mí me gusta mucho que en la UNAD no hablamos de facultades, sino de escuelas, porque escuela además tiene un origen muy hermoso en el concepto aristotélico que es el escholé. El escholé del griego donde surge escuela significa ocio. Y en ese orden de ideas, el ocio era el escenario de contemplación y creativo por excelencia a partir de esa significación de lo peripatético que es el que camina. Entonces era común que el concepto de escuela no fuera un espacio cerrado. Hay que pues revisar todo ese tema de los dispositivos de control, muy Foucault, ¿no? En la escuela, el manicomio, los hospitales. Pero recuerden siempre esa aproximación entre el concepto de aula y jaula. Sí, o sea, nos sentaron, nos uniformaron, nos pusieron chalecos, nos pusieron camisas, los zapatos vienen volados, distancia adelante, atrás, uno, dos, hagan la fila de mayor a menor. Nos están reglamentando cuando el origen del concepto de escuela es precisamente el ocio contemplativo. Y hemos satanizado el ocio en la sociedad del rendimiento. Entonces, el tema del ocio ya se volvió casi que una herejía, ¿no? Ahora hay que explotarse, rendir, producir. Y entre más agotamos tiempo de vida, entre más explotamos, entre más nos limitamos, pues más nos sujetamos a una cadena de productividad con la cual decimos, estamos logrando algo en la vida. Y entonces se vuelve una pregunta ontológica del ser. O sea, ahí redundé un poco, pero se vuelve una pregunta ontológica. Es, ¿usted qué es en la vida? ¿O qué va a hacer usted en la vida? ¿Sí? Ese hacer y también a ser con ese, o sea, cuál es la constitución del ser, y ahí le dicen, bueno, ¿usted qué va a estudiar? ¿Usted en qué va a trabajar? ¿Usted cómo se va a mantener? Y empiezan a hacer una relación del ser con la capacidad productiva, y empieza la educación a volverse una mano de obra calificada, ¿sí? Que, pues hombre, vuelve y encuentra un reto tenaz en tiempos de inteligencia artificial, y es que esas calificaciones o esas cualidades que se adquieren o esos saberes cada vez están más vinculados a procesos algorítmicos, pues porque eso se volvió un proceso casi que, si se quiere, algorítmico en lo humano, ¿no? Transmitimos el saber, te vuelves mecánico, tienes unas funciones mecánicas que te ha dado la academia y vas a trabajar en lo que este escenario te propone. Se vuelve un problema, se vuelve un asunto muy problemático cuando uno cada vez dice esa noción mercado laboral técnica de la educación encuentra un reto, y ahora ahí sí vuelve a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Es tanto el hacer con H como el hacer A como hacer con S. ¿Cuál es el destino del ser? ¿Sí? En ese orden, ¿y cuál es la relación de la constitución de ese ser con los paradigmas educativos? Se vuelve pues un escenario muy interesante donde, bueno, el educador, volvemos a lo mismo, tiene que plantearse en un mundo de acceso masivo a la información, ser el que aprende a aprender. Y también aprende a desaprender. Y también aprende a cuestionar. Y en un mundo donde el algoritmo exige precisión, tiene que ser el impreciso. Y en un mundo donde el algoritmo te demanda certezas, tiene que apostarle a la incertidumbre. Y en un mundo donde todo está dicho, pues tiene que ser el que tenga algo por decir, tenga algo por enunciar, tenga algo por plantear desde la arista del pensamiento crítico. Y ese es, en esencia, el papel del educador, como pues lo estamos viendo naturalmente. Esto es una posición muy subjetiva, pero sí significa de alguna manera que tenemos que reinventarnos. Y aquí quiero volver a Simón Rodríguez, es que es un retorno al pasado, al gran Sócrates americano, o el Diógenes, ¿no? Esa relación tan linda que era como considerar el Sócrates y el Diógenes americano en Simón Rodríguez cuando titula un libro, O inventamos o erramos. Ya retornamos con más de Palabreando con Sofía en Radio UNAD Virtual. Vamos a un breve corte institucional.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Retornamos a Palabreando con Sofía, un espacio para palabrear, para hacer monólogos, para comentar, para hablar un poco en torno a esas reflexiones, a ese papel de incomodar que tiene la filosofía, a ese papel de retornar a la incertidumbre, a ese papel de cuestionar, sobre todo de atarnos a lo humano. Y aquí voy con un capítulo importante de esta disquisición, de esta reflexión, de esta doxa también, ¿por qué no? No soy de los que de alguna forma también se defenestra del concepto de opinión. Sí creo que la opinión debe ser la calidad del contenido, o sea, el derecho a opinar es legítimo. Lo importante es cuál es el contenido de esa opinión. Y lo importante de la filosofía es siempre dar la puerta o dejar la puerta abierta a que la opinión cada vez tenga más de dónde beber. Por eso para hacer filosofía se requiere ocio. Hay una anécdota muy particular de Renato Descartes que pues aseguraba que todo su genio creativo surgía en el ocio, en el descansar, en el dormir hasta muy tarde, 11, 12 del día. Y en el momento en que le piden ser el tutor de la realeza, pues le toca madrugar porque le toca ir a educar a la reina al castillo. Es una joven, muy joven por decirlo así, eligen a Descartes por su gran reputación. Y en una de esas marchas hacia el castillo, madrugando, cosa que no le gustaba hacer, pues contrae neumonía y muere por neumonía Descartes al madrugar. Nos han vendido el tema de que la autorrealización, que la contemplación, que los tiempos lentos, que la reflexión se vuelve de alguna forma un tema deleznable, ¿sí? O sea, si tú no estás en la máquina de productividad, si tú no estás en la lógica del mercado, si tú no estás en esas dinámicas de relaciones que exhortan a la producción y producción y productividad y yo produzco para seguir creciendo, pues entonces no hay ser. De alguna forma y se define ese tema de no hay ser porque no tienes que hacer. Esa relación de acto-esencia se ha vuelto un poco compleja, pero digamos que yo veo todo ese panorama de la inteligencia artificial como una grandiosa oportunidad de volver a mirar hacia adentro, volver a la etimología de inteligencia que les comentaba hace un rato, del intus legere, ¿sí? Leerse a sí mismo, volver al interior, volver a la contemplación, ¿por qué no utilizar las herramientas? Yo tampoco soy un enemigo, de hecho poco a poco me ilustro en esta nueva realidad, tampoco hago parte de los que se alejan con estupor, porque pues de alguna forma sería marginar nuestra propia capacidad reflexiva de los escenarios de acción que están sucediendo en ese momento. Entonces, como el cuento, para poder tener una posición crítica frente a algo, pues hay que conocerlo. Y esa es como un poco la intención de aproximarse a verlo como una herramienta que en efecto en tanto herramienta representa utilidad, tiene de alguna forma unos factores interesantes de síntesis y también sobre todo de algo que a varios sectores de la filosofía les genera algo de alejamiento y es el tema de la divulgación y la difusión. Yo sí creo que el espacio del docente en términos, insisto, otra vez de acceso masivo a la información, donde hay más de 7 millones de revistas indexadas en el mundo, produciendo 200, 300 millones de artículos por año. La gente casi no lee eso, ¿cierto? Es una sobreexageración de productividad. Estamos en el momento donde más se produce, pero donde más se concentra la información. Entonces hay ya textos que se leen, otros que no. Es una cosa loca. Sobre todo porque pues, la lectura, digamos, tiene que volver eso que Borges denominaba como un placer. ¿Sí? Y a la gente no se le obliga al placer, a la gente no se le obliga a la felicidad. Por eso el mismo Borges aseguraba que si un libro en sus primeras 10 páginas no lo atrapa, no lo lea. O sea, puede ser un clásico, puede ser considerado lo máximo, pero él no se puede obligar al placer. Y en este orden, uno de los grandes errores que sigue cometiendo la educación es la imposición a la gente a leer para, bueno, no superar ese modelo del siglo XVII de la modernidad, que es la simplificación disciplinaria o la especialización disciplinaria. En un mundo con acceso masivo a la información, con algoritmos de tal potencia creciente, el valor disciplinar, monodisciplinar, especialista en la construcción disciplinar de la ciencia clásica, entiéndase desde la modernidad, Newton y Descartes particularmente, empieza a volverse un anacronismo. La producción de saber ya ha llegado a un tope respecto a la pertinencia del saber. Entonces ya ahorita también se habla de extender la vida humana. Ya se habla de que la ingeniería genética, Silicon Valley, le está apostando a vivir 150 años en un planeta que en este momento está en franco detrimento. O sea, el planeta está en una condición de caída estrepitosa, de desastre, de entropía, ¿sí? Y entonces queremos alargar la vida y ya inclusive se rumora la conquista del espacio, la conquista de otros planetas. Eso que era muy de la ciencia ficción de los que somos de finales de los 80, noventeros, que lo veamos como ficción, ya cada vez se vuelve una realidad. Y esa realidad sigue evolucionando, pero en esa nefasta dirección. Entonces, hoy en día, superar la visión monodisciplinar, superar la perspectiva de la ciencia clásica, no para defenestrarse de ella, vuelvo, insisto, claro que le debemos muchísimo a todos los siglos de conocimiento. Yo no quiero que a mí me opere de un apendicitis un carpintero, por ejemplo. Obviamente hay un valor importante en lo disciplinar, pero siempre y cuando se conecte con una perspectiva pertinente de lo que sucede en el entorno, una perspectiva compleja. A nosotros nos enseñaron que la palabra complejo es como complicado, inaccesible, aburrido, pero no, complejo viene del latín complexus, que quiere decir lo que está unido, lo que está atado, y todos los procesos, inclusive multi, inter y transdisciplinares, una palabra de la cual se abusa mucho, con poco contenido de fondo muchas veces, son los elementos donde en las disciplinas empiezan a tender puentes de diálogo en distintos niveles de realidad, para utilizar un poco la noción de Basarab Nicolescu. Entonces, lo multidisciplinar es, bueno, tenemos un problema común, dialoguemos, vamos a ver qué perspectiva tenemos cada una de nuestras disciplinas. La interdisciplina ya establece un puente de diálogo más importante y es busquemos algunas soluciones. Usted y yo somos disciplinas distintas, por ejemplo, la biofísica, ¿sí? La biología y la física, busquemos entre los dos una solución. Ya la transdisciplina dice, miremos los niveles de realidad que tiene ese fenómeno. Y cuando miremos los niveles de realidad, creemos las condiciones para un nuevo paradigma, bueno, no utilizar la palabra paradigma, pero sí por lo menos una nueva perspectiva epistemológica frente a ese problema, porque ya el agotamiento que tuvo lo disciplinar en la construcción del conocimiento está claramente definido en los algoritmos. O sea, ya todo está por decirse, todo está en acceso. Entonces, ¿qué le queda al educador? Crear. Y para crear hay que tejer, ¿sí? Que es el concepto de complexus. Y tejer implica comunicarse a partir de distintos niveles de realidad. Y aquí no estoy hablando de elementos ni siquiera místicos, aunque es muy importante la dimensión mística, pero estoy hablando de física cuántica. Estoy hablando de todo el siglo XX y los descubrimientos de la física cuántica respecto a distintos niveles de realidad, respecto a los quarks, a un libro precioso de Murray que se llama El Quark y el Jaguar. Hay unas dimensiones muy significativas en las cuales es la física la que les dice la filosofía, venga, revisemos también que nuestros relatos, donde también se sustenta la educación, debe tener una perspectiva creativa. Y en ese orden no se trata de la acumulación memorística, ¿sí? No se trata de la mnemotecnia del docente, se trata de la capacidad que tenga de inspirar amor al saber por el saber del amor. Es un poco una dimensión poética porque tenemos que retornar a la poética. O sea, la poética es algo que nos tiene por decir mucho de lo humano. Es un poco, volviendo a la figura del eterno retorno, esa querella entre el romanticismo y la ilustración. Sapere aude, el gran ascenso a la mayoría de la humanidad está en el saber y la razón. Pero también Horkheimer, si no estoy mal, era el que reflexionaba en torno en que el ápice de la razón técnica fue también el ápice de los desarrollos militares que por ejemplo dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno dice, caramba, hay una relación entre saber, técnica, racionalidad, instrumental y demás que son complicados respecto a lo que implica el mundo. Entonces también el ser humano es pasión, es sentimiento. De allí que esa noción de Homo sapiens sea profundamente limitada, ¿sí? O sea, el hombre no es solo sapiens. Este homínido, este bípedo implume, como decía Platón, no solo es un sujeto racional. Edgar Morán le plantea como Homo sapiens demens, ¿sí? También una dimensión de demens, no en el término peyorativo que el poder le ha adjudicado a la locura, sino también del sentimiento de nuestra parte irracional, que no necesariamente quiere decir malvada. Y otros antropólogos de la complejidad lo han llevado a Homo sapiens demens, luden, estéticos, poéticos, o sea, toda la multiplicidad de dimensiones que se tejen, que se conectan y que hacen del humano un acto creativo, un acto emancipador. Bien, esa fue una pequeña disquisición. Como siempre, todo ese espacio de la filosofía es más sugestivo, es más para el debate, es más para volver al escolé, sí, volver a la escuela como un espacio de ocio para escuchar, para pensar, para meditar, para reflexionar. Muchas gracias, como siempre, por su compañía. Ha sido inmensamente grato poder compartir este espacio. Para nosotros es muy importante la posibilidad polifónica que nos permite saber los del otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión. Entre cualquier comentario, se pueden comunicar al correo pavel.rodriguez@unat.edu.co.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.